Coronando a Shem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala.
Descifrando la mente universal con el rabino Rafa Hashes.
Ahora vamos. Bueno, entonces había una historia de un hombre que era un ignorante, ¿sí? Era una persona que no había tenido educación y no sabía leer, no sabía escribir. Y un día le apareció una carta, le llegó una carta, él no sabía leer, entonces agarró y se la llevó al sabio de la ciudad, de las pocas personas que sabían leer y escribir. De repente empieza a leer la carta. La carta decía: querido Moishe, era él era Moishe, la carta era dedicada para él. Queremos contarte que tu tío querido y amado Yitzhak ha fallecido. Y Moishe, pum, se cae desmayado. Entonces preguntan una pregunta simple: ¿quién era el que sabía leer la carta? ¿Era Moishe o era el sabio? Obviamente que el que sabía leer la carta era el sabio. ¿Por qué Moishe, que es un ignorante, que no sabe leer, cuando le leen eso, él se desmaya? ¿Por qué no se desmaya el sabio? Entonces la respuesta es muy simple. Cuando a Moishe le están hablando de su propio tío. Están hablando de él. Cuando el sabio está hablando de la historia de otra persona, de un tío ajeno que falleció. ¿Qué le afecta? No le afecta en nada. Esas son las dos posibilidades de llegar a Pesach. Pesach uno puede sentarse a leer la Gadá y contar la historia de un tío de otro. Contar la historia de otra persona. ¿Qué me afecta a mí? ¿Qué me importa a mí la historia de unos esclavos que se liberaron? ¿Qué me cambia? ¿Por qué me siento y se la cuento a mis hijos? Y de acuerdo a cómo entendamos este concepto, cómo vamos a entender cómo esa Gadá va a pasar a la próxima generación. ¿Cómo va a pasar? Va a depender de esto. Cuando yo cuento la historia de Pesaj, cuando me siento en la mesa con la Gadá, con mis hijos, con mi familia, ¿cómo la cuento? ¿Una historia personal o una historia de un libro de historia que no tiene nada que ver conmigo? Entonces toda la idea es que realmente nosotros podamos compenetrarnos con la historia de Pesaj a tal punto que sea mi propia historia. Por eso la Halajá dice que uno tiene que sentirse como si uno mismo estaría saliendo de Egipto. Uno mismo se tiene que ver que está saliendo de Egipto. Pero ¿por qué tenemos que vernos como si estuviéramos saliendo de Egipto? Entonces, para eso vamos a entrar un poco al mundo de la Kabbalah. No tan profundo, pero un concepto interesante. Pero para entender este concepto hay que entender una frase. Jajamín dice que hay dos tipos de personas. Una persona que pasa por las fiestas y una persona que las fiestas pasan por él. Uno puede ser una persona que pasa por una fiesta y al día siguiente nada en su vida ha cambiado, o podemos ser como personas que la fiesta pasa por nosotros. ¿Y qué quiere decir que pasa por nosotros? ¿Qué quiere decir todo este concepto? Todos los países del mundo tienen historias y todos los países del mundo tienen momentos de conmemoración, una fecha histórica. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con todos los demás que cuentan sus propias historias? Entonces yo, sin rebajar en lo más mínimo a la historia argentina, pero cuando nosotros celebramos la independencia de Argentina, lo que celebramos es un evento histórico. Algo que pasó en alguna época, simplemente pasó en ese momento, y como pasó en ese momento, yo lo vuelvo a conmemorar, celebrar. El judaísmo no funciona de esa manera. Nosotros no conmemoramos cosas que pasaron. Nosotros, ¿sí?, de alguna manera las volvemos a vivir. ¿Qué quiere decir que la volvemos a vivir? Es decir, que la energía latente, la energía que estuvo en el momento que salimos de Mitzrayim, va a estar presente en nuestras vidas el día de Pesaj nuevamente. La misma energía. Y con eso vamos a entender una frase muy profunda. Y para entender esta frase, que no la comprenda, que me pregunta después, porque es una frase muy profunda, pero muy importante en nuestra vida judaica. La frase dice así, y no solamente judaica, para tener una vida espiritual. La frase dice: no celebramos Pesaj porque los judíos salimos de Egipto, sino que salimos de Egipto porque era Pesaj. De nuevo, la frase dice así: no celebramos Pesaj porque salimos de Egipto, sino que salimos de Egipto porque era Pesaj. ¿Alguien no la entendió? Levante tipo la mano. La voy a explicar. No sé cómo se hace. Un segundito. No sé cómo se hace. ¿Qué quiere decir esto? Janus. Levantaste la mano. Aparecía la mano levantada. Bueno.
No le entendí. Dice que levante la mano.
Perfecto. Perfecto, perfecto. Dice así. No, no celebramos Pesaj porque salimos de Egipto, sino que salimos de Egipto porque era Pesaj. En otras palabras,
ahí llegó la ayuda.
Palabras quiere decir, ¿por qué? Y los silencié a todos, perdónenme. Los quiero mucho, pero me hicieron silenciarlo a todos. Eso me hace mi esposa conmigo generalmente. Hace un mute cuando hablo. Bueno, quiere decir esto, quiere decir así. Nosotros creemos conmemoramos una salida, y por ende que hubo una salida y una salida a la esclavitud, venimos ahora y celebramos Pesaj. Pero la historia es al revés. Había una energía en el mundo llamada Pesaj, una energía que estaba vibrando en el universo, y eso es lo que nos dio la fuerza a nosotros para poder salir de Egipto. La energía que había en el momento fue lo que nos dio la fuerza y la capacidad de salir de Egipto. Por ende, cuando nos sentamos a celebrar Pesaj, la misma energía sigue existiendo para que nosotros salgamos de nuestro Egipto. La energía estaba, por eso salimos. A tal punto que el Midrash nos cuenta que Abraham Avinu, que vivió mucho antes de Pesaj, mucho antes, él ya comía matzá en esta época. Ah, ¿cómo puede ser que comía matzá? Si todavía no había pasado Egipto ni nada, él entendía que el día, que la época, que la energía es pedía y exclamaba, come matzá. Él entendía que esa era la energía del tiempo. Cuando uno puede vivir con los tiempos de esta manera, nunca va contra el viento, sino que va siempre a favor del viento. Si yo entiendo que la fecha de Pesaj es de libertad, entonces no voy a ponerme a llorar por los caídos. Lo uso en Tisha B'Av. Cuando yo estoy en Tisha B'Av, no voy a buscar la libertad, porque la energía no está en ese día. Entonces, cuando yo entiendo un poco que el tiempo tiene una fuerza, porque el tiempo es una creación, igual que el espacio, las dos cosas fueron creadas por Dios, la energía tiene un ADN, ese ADN va a depender de cómo Dios le puso energía a cada minuto de nuestra vida, y los tiempos en nuestra vida tienen una energía. La grandeza que tenemos es poder entender las energías, y eso es lo que estamos haciendo ahora, entender la energía de Pesaj. Entonces, ¿qué quiero decir? Los judíos salieron de Egipto, ¿por qué? Porque la energía de Pesaj estaba en ese momento, entonces eso les dio la fuerza para poder salir de Egipto. ¿Me entendieron? Basado en eso, no celebramos, no conmemoramos algo pasado, sino que de alguna manera nos conectamos con la energía. Entonces, lo que nosotros hacemos el día de Pesaj no es recordar, sino ver cómo yo hoy día salí de mi propio Egipto. ¿Y cuándo trato de salir de mi propio Egipto? El día de Pesaj, porque el día de Pesaj es un día propicio para salir de Egipto. Sí, esa es la introducción. Pero antes de hablar de eso, antes de hablar de Pesaj en sí mismo, quiero entender la energía de un día que viene antes, que quizás pocas veces lo hablamos, que se llama Shabbat Agadol. Y el Shabbat Agadol y el coronavirus para mí tienen muchas cosas en común. Y creo que va a doler, a mí me dolió solamente el pensarlo, pero es bueno a veces que duelen las cosas. ¿Shabbat Agadol qué es? Shabbat Agadol es el Shabbat previo a Pesaj. El 10 de Nisan nos comandaron a agarrar un cordero, creo que la traducción, un carnero, y ponerla en los pies de nuestras camas durante 4 días, y después hacerle la shejitá, matarlo y comerlo, que sería el Korban Pesaj. Eso pasó cuando estábamos en Egipto, o sea, el 10 de Nisan, nosotros salimos el 15, el 10 de Nisan se nos pidió hacer todo esto, agarrar un carnerito, atarlo a las piernas de nuestra cama y verlo de alguna manera hasta que el 14 en la noche, que el 15, hacer la yejita y comerlo. ¿Cuál es lo especial de esto? Dice el Shulchan Aruj que es un gran milagro. ¿Cuál fue el milagro del carnero? El milagro del carnero, que el carnero era el dios de los egipcios. Imagínense un egipcio mirando a su dios agarrado en una cama, atado en una cama. ¿Qué dice el egipcio en ese momento? Dice, pensemos que son egipcios tercos como somos todos nosotros. Dice, escucháis, ahora mi dios no me va a poder salvar. Tengo un dios que es el dios carnero, porque ellos creían en el carnero como dios. De hecho, paréntesis, después hicimos un becerro, porque el becerro, que es como un torito, pero es que viene después del carnero en términos zodiacal. El carnero es Aries y después viene Tauro, que sería el toro. Y por eso hicimos un becerro pensando que el dios anterior había muerto, pero ahora había un nuevo dios. Eso, entre paréntesis, para que se sepa. Pero ¿qué pasó? Imagínense un egipcio que creía que su dios, que su protección, lo que le daba respuestas en su vida, que le iba a ayudar, que le iba a ayudar ante cualquier circunstancia, estaba atado a una cama. Imagínense el sentimiento que tenían. ¿Ahora quién me va a defender? ¿Ahora quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a sobrevivir si mi Dios, mi protección, mi seguridad no está? Y de repente yo digo, lo mismo que está pasando con el coronavirus. Nos sacaron la mayoría de las cosas que nos dan seguridad. Las cosas materiales, las riquezas, el trabajo, todas esas cosas que nosotros usamos como ilu Dios. No digo que sea Dios, solo que nos está dando la seguridad que decimos, bueno, quizás yo no trabajé mi ser interno, yo no trabajé mi capacidad de seguridad en mí, pero mi auto, pero mis vestimentas cuando salgo a la calle, hablan por mí. De alguna manera con eso mantengo mi seguridad de estatus. De repente nos metieron a una casa, adentro, sin trabajo, sin poder mostrarle nada a nadie, sin nuestras riquezas, por decirlo de alguna manera, a ser seres humanos. Porque no hay otra cosa más que hacer que ser un ser humano. Y lamentablemente, en este ser humano, nos está costando mucho. ¿Por qué nos está costando mucho? Y no estoy diciendo la parte familiar, sino la parte del ser. ¿Cómo el ser siente que no está siendo? Pero nos están poniendo en una cosa fantástica. Porque cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, cuando tiene un bebé por primera vez, uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer yo con un bebé? ¿Cómo voy a saber yo cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene fiebre, cuando está enfermo? ¿Cómo voy a saber yo cómo lo voy a hacer? ¿Cómo cambiar el pañal? Y de repente vos te encontrás ahí como con la enfermera, estás en la clínica como saliendo con ese bebé, y de repente sentís que no vas a poder hacerlo. Pero de alguna manera tu esposa, gracias a Dios, tiene algunas cualidades, capacidades, todo está todo bien. Hasta que un día tu esposa te agarra y te dice, escuchá, tengo que ir al Super, voy y vuelvo, tomá. Y vos de repente encontrás con esta criatura pequeña, así, no sé si a todos les pasa, quizás estoy hablando solamente de mí, pero de repente la mirás a los ojos, te mira a los ojos y es como, ¿y ahora qué? Yo siempre digo que ahí es cuando mi único objetivo es que este bebé sobreviva. No importa que llore, pero que esté vivo para cuando llegue su madre. Es un momento realmente trágico en nuestra vida. Pero es el momento más hermoso. Porque si nunca nos hubieran acorralado a ponernos en esa situación, nunca hubiéramos desarrollado la capacidad de ser padre. Porque ser padre no es algo que viene, o ser madre tampoco. No es algo realmente que se puede practicar, que se puede entrenar. Es algo que solamente lo puedes descubrir en el momento de máxima presión, donde no hay dónde escapar. Y siento que de alguna manera los seres humanos siempre hemos encontrado escapatorias al ser humano, que es el trabajo, que sería de alguna manera donde buscamos los bienes para subsistir y volver a la casa, pero de alguna manera lo estamos usando como nuestra primera ocupación. Y la vuelta a casa es cuando ya no damos más. Nuestra energía, nuestra fuerza, ¿dónde la ponemos? En el trabajo, y ya volvemos a casa, es como, oh, ya quiero descansar, ya no doy más, espero que todo esté tranquilo. Entonces de repente Dios nos agarró y nos dijo, no, la fuerza vital póngala donde es importante en esta época, a ver si pueden. Y de repente creo que todos nos hemos encontrado de alguna manera desarrollando cualidades o cosas que no sabíamos ni siquiera que teníamos. Yo he lavado los platos 150 veces en estos días, y de repente siento que hasta los lavo bien. Y no sé si los lavaba bien antes, pero he desarrollado la capacidad de poder lavar bien unos platos. Y cada uno ha desarrollado seguramente capacidades y cualidades que si en verdad no nos hubieran puesto en este aprieto, no la podríamos desarrollar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando Dios nos quita los dioses. Cuando nos encontramos completamente desnudos, sin ningún dios que nos pueda proteger. Y eso es Shabbat Agadol. Shabbat Agadol es cuando todos los dioses son atados en las piernas de la cama y donde el ser humano tiene que sacar su verdadera capacidad y cualidad, que es el ser. Y eso creo que es lo que estamos desarrollando en estos días. Y un poco esta es la idea de que todas esas cosas no tienen fuerza. Mi trabajo no tiene fuerza. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto? Que en cualquier momento me lo pueden quitar. Mi auto no tiene fuerza porque hoy día no lo puedo utilizar. está ahí parado. Puedo tener una Ferrari, pero no la puedo utilizar, no la puedo sacar, no la puedo mover. Y quizás es lo que invertí en mi vida y lo que puse todo mi esfuerzo, y no lo puedo sacar. Me lo ataron a las patas de mi cama y tengo que ver cómo se retuerce ahí afuera sin poder utilizarlo. Ese es el bluff, el blef, el viento, el aire de nuestra vida. Lo que a veces pensamos que tiene sustancia y no la tiene. Y eso es el hametz. ¿Qué es el hametz? El hametz es harina y agua y aire. Eso es hametz. Es el aire. Es lo que no tiene consistencia, no tiene sustancia. Harina y agua y algo que se infla. Eso es el hametz. Viene Pesach que nos dice, destaquen el hametz de sus vidas. Saquen todo lo que los infla. Y quédense con lo que es importante, con las cosas que tienen contenido, consistencia. Eso es lo que nos está pasando ahora. Eso es Shabbat Agadol. Y estuve hablando aquí con mi amigo Janus un poco, que me trató de explicar Fortamis, porque la verdad que no entiendo mucho cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Y entendí, seguramente los doctores del lugar saben mucho mejor que yo, pero una de las cosas que más me hizo sentido y más entendí de esto, que el virus, si no entra a mi cuerpo y de alguna manera no le doy yo vida, se va a morir muy rápidamente. O sea, la vida que un virus tiene, y acá hay muchas cosas que anoté, pero en verdad ni siquiera, hasta me siento medio mal decirlas, pero es un parásito que necesita incorporarse a una vida para tener vida. Al final eso es el virus que tenemos. El virus que entró a nuestra vida es un virus que es un parásito que necesita incorporarse a una vida para tener vida. Eso es nuestro trabajo, esa es nuestra... Todas las cosas que nosotros le damos tanta vida, se metió a nuestro ser hasta cambiarnos nuestra composición molecular. Porque al final toda nuestra vida se transformó en perseguir ese virus. No quiero hablar virus como algo negativo en el trabajo ni nada. Quiero decir que son cosas que no tienen vida, no tienen consistencia, que la vida se la estamos dando nosotros. Y en vez de darle vida y utilizarlas a nuestro favor, al final le damos vida y se mete dentro nuestro y nos empieza a esclavizar. Y eso es la tecnología, y esos son los autos, y eso es todo lo que vivimos fuera de nuestros hogares. Que ese es el aire, es el viento, es lo que no tiene consistencia. Y ese es el virus. El virus no es vida, no es vida. Es un parásito que necesita absorber de tu vida para tener vida. Es algo impresionante que nos haya tocado justo esto antes de Pesach. Si vos no tenés vida por vos mismo, si vos no tenés un valor sacando tus bienes, si no tenés un valor, si te quito todo, 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 y no tenés un valor, sos un parásito. Suena muy feo que lo diga, me lo digo a mí esto, no piensen que le hablo a ustedes. Si realmente necesitamos meternos en otra cosa para tener vida, si necesitamos algo que nos dé vida para tener vida, somos parásitos. Tenemos que tener vida por nosotros mismos, aunque nos saquen todo lo demás, sigo teniendo vida porque mi valor no depende de lo que tengo, sino de lo que soy. Y cuando en verdad me transformo en eso y miro en el espejo, que mi valor soy yo, mi valor es lo que hay adentro, mi valor es mi propósito, dejo de ser un parásito y empiezo a ser una persona que ayuda a que el mundo sea un lugar mejor. ¿Se entendió? Perdón el que me pongo fuerte. Y eso es una de las grandes cosas de Pesach. Dice Pesach así. Dice el que no dice estas tres cosas. De hecho, una gran pregunta. ¿Por qué la festividad? Es raro cuando uno habla solo y nadie le responde. Pero ¿por qué la felicidad? ¿Tenés anulado tu cama? ¿Alguien me escribió algo recién? No. ¿Por qué la festividad se llama Pesach? Es raro el nombre. Pesach viene de Pasaj. Pasaj quiere decir que Dios saltó la casa de los judíos en la última plaga. Pero si yo les preguntara a ustedes, imagínense que ustedes son los jajamín de la época y están sentados pensando, ¿cómo le van a poner de nombre a esta festividad? Seguramente le pondríamos el Día de la Independencia, el Día de la Libertad, el Día del Nacimiento. ¿Por qué los judíos le quisieron poner como nombre Pesach, que tiene que ver solamente con un concepto pequeño dentro de toda la festividad? Hubo muchas otras cosas que sucedieron, más allá de que Dios saltó la casa de los judíos y atacó a la casa del primogénito egipcio. ¿Por qué en verdad se llama Pesach? Porque Dios hizo eso. Entonces, Hay muchas respuestas, seguramente. Yo quiero explicar esto basado en una de las cosas que decimos en la Gadá. En la Gadá decimos, el que no dice estas tres cosas no cumplió con la mitzvah de la Gadá de Pesaj, y decimos Pesaj, Matzá, Umaror. Y ahí vemos a toda la gente que repite Pesaj, Matzá, Umaror. ¿Para qué? Para que digamos las tres cosas y las agarramos las tres cosas, y dado estas tres cosas cumplimos la mitzvah de contarle a nuestros hijos y explicarle, y cumplimos toda la mitzvah de la Gadá de Pesaj diciendo Pesaj, Matzá, Umaror. Entonces, empecemos por Pesaj. ¿Cuál es la grandeza del nombre Pesaj? Acabamos de decir que Dios saltó la casa de los egipcios. Alguien explica, que es interesante, que dice que nosotros le llamamos Pesaj a la festividad porque queremos recordar que Dios saltó nuestra casa, como agradeciendo que Él saltó nuestra casa, pero que Dios no le llama Pesaj a la fiesta. ¿Cómo le llama? Hagamatzot. Porque Dios lo que recuerda, esto ya es un gran mensaje en la pareja, en educación y en, lo que, en todo de la vida, Dios cuando piensa en nuestra festividad, ¿cómo le llama? Hagamatzot. Nosotros le llamamos Hagapesaj. Porque nosotros, ¿de qué hablamos? De lo bueno que Dios hizo con nosotros, que saltó la casa de los egipcios. ¿Qué habla Dios? De lo bueno que somos nosotros, que incluso que solamente nos fuimos con matzá, que no tiene sabor, igual seguimos a Shem por el desierto, simplemente con una matzá. Entonces Dios alaba al pueblo judío llamándole Hagamatzot, diciendo, wow, el pueblo que yo tengo, que incluso que no tenía nada más que un pedazo de matzá, me siguieron, y nosotros le agradecemos a él que él saltó las casas de los egipcios. De alguna manera lo que queremos decir es el concepto del agradecimiento. Dios alaba al pueblo y nosotros lo alabamos a él. Eso es justo un buen matrimonio, sería así. Un mal matrimonio, justo al revés. Siempre alaba lo que uno hizo y disminuye lo que hizo el otro. Pero bueno, eso es para clase de parejas, no es para el tema de hoy. Entonces, ¿qué es Pesaj? ¿Cuál es la idea de que Dios saltó la casa de los egipcios y que eso lo hace tan importante, a tal punto que el que no dice esto no cumplió con la mitzvá, a tal punto que todo el nombre de la festividad se llama Haga Pesaj? Entonces, hay que entender un concepto. Los judíos estaban sentados en sus mesas, ¿sí? Comiendo ahí, ya haciendo el primer seder, antes de salir de Egipto, ya estaban haciendo el seder, y de repente empiezan a escuchar ¡ah! 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 En cada una de las casas empiezan a escuchar gritos, y de repente ellos se ponen a pensar, y quizás también nos van a matar a nosotros. ¿Pero qué pasa? A ellos no los matan. Por ende, lo que ellos sienten es que Dios los eligió. Cada uno de los que estaban en las casas sintió que eran elegidos para algo. Cada ser humano sintió que era especial, que de alguna manera me podía haber matado, pero no me mató, me salvó. ¿Y para qué me salvó? Con un propósito. Cuando el ser humano entiende esto, y esa es la gran Kiddush y novedad de Pesaj, es que no salimos de Egipto simplemente porque no está bueno ser esclavo. No salimos por eso, salimos porque tenemos un propósito, y nos agarró a cada uno de los seres humanos que sacó de Egipto, los eligió, agarró y dijo, vos vení, y vos no. Y cuando uno entiende que me eligieron para algo, me eligieron para un propósito, y me miro al espejo y digo, yo valgo por lo que soy, y no solamente por lo que tengo, yo valgo por lo que doy, lo que entrego hacia el propósito por el cual fui elegido, entonces mi ego es una autoestima saludable. No es una autoestima de decir, yo lo logré, sino es, yo tengo la capacidad de lograrlo. Y eso es un ego saludable. Eso es cuando yo veo que Dios me eligió para algo. Y cuando me miro al espejo y entiendo que hay un propósito en mi elección, que me podía haber matado como mató a muchos otros, pero no, me eligió, me salvó, me sacó. Entonces cuando yo me veo a mí, me veo como un ser humano con un propósito. ¿Sí? Eso es Pesaj. ¿Qué es matzá? Matzá, las voy a conectar los tres, ¿sí? ¿Qué es matzá? Matzá es el concepto de la velocidad en el tiempo. Matzá, ¿qué es? La diferencia del hametz y la matzá es simplemente el tiempo. La matzá tiene harina y agua, el hametz tiene harina y agua. La única diferencia es que el hametz lo dejaste más tiempo y se transformó en hametz, y la matzá la sacaste antes. Cuando uno vive una vida atenta, con energía, despierto y siempre dispuesto a hacer, sin decir mañana hago, ya veo, sin ver tanto las limitaciones que tenemos, sin ver tanto los obstáculos, y sí estar enfocado siempre en las metas, quiere decir hacer las cosas cuando vienen a la mano, entender las opciones y posibilidades de la vida, y saber que eso también a veces es salir de la zona de confort constantemente, porque es hacerlo ahora. No empieces la dieta el lunes, no empieces el gimnasio el lunes, ahora empezalo. Si lo empezás el lunes, lo vas a perder, se va a volver jamés. Lo vas a perder. Viene la festividad y nos dice, primero que nada, tenés que saber que tenés un propósito. Segundo que nada, tenés que saber que para cumplir el propósito tenés que estar siempre atento y despierto. Trisim magdimim le mitzvot. Quiere decir que las personas viven con trisut, atentos, dispuestos a avanzar ahora ya. Si no es ahora, ¿cuándo? Eso dice Pirkei Avot. Si yo no soy, ¿quién va a ser? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? Solo oportunidad. Dice que una vez el Arizal le dijo a sus alumnos, escuchen, está Meshiach en Jerusalén. Hay que ir a Jerusalén, Meshiach vino. De repente los alumnos dijeron, bueno, pero esperá, tenemos que hacer la valija, tenemos que avisar a nuestras esposas. Y el Arizal le dijo, listo, pasó el tiempo. Perdiste la oportunidad es una vez en tu vida. Y si vos la dejás pasar, la perdiste. La perdiste, eso es la matzá, rápido. Yo tengo un propósito y es ahora. Pero en la vida también hay maror. La tercera es el maror, la amargura. En la vida hay problemas, en la vida hay situaciones difíciles. ¿Pero qué? Uno no tiene que pensar que a pesar de las situaciones difíciles, mirá qué bien que estoy. Hay mucha gente que uno dice, a pesar de la familia que tiene, mirá lo bien que está. Y esto no es la respuesta judía. Está así por la familia que tuvo. Que de alguna manera el maror de nuestra vida, la amargura de nuestra vida nos dio un potencial y unas fortalezas que si no, no tendríamos. Hace mucho tiempo lo hablamos, es muy importante entenderlo. Yo creo que hay gente que lo escuchó, pero es un concepto sumamente importante en nuestra vida. Dice, está escrito, los sabios explican, Dios nunca te manda una prueba que tú no puedas pasar. ¿Qué quiere decir que Dios no te manda nunca una prueba que tú no puedas pasar? Entonces, normal de las personas pensamos, quiere decir que Dios te manda una prueba nivel 8, que vos sos nivel 8. Como vos sos nivel 8, Dios te manda una prueba nivel 8, entonces siempre tenés la fortaleza de pasarlo. El problema es porque hay un dicho que dice, después de pasar una prueba uno se vuelve mejor, se vuelve más grande, se vuelve más fuerte. En verdad, me mandaron una prueba a nivel 8, yo estoy a nivel 8, me mantuve igual. La Torá no dice eso. La Torá lo que enseña es algo de verdad que impresionante. Y es lo que nos puede dar la fortaleza de ver una transformación en nuestra vida. Es la prueba, es un paquete. Y yo estoy en nivel 4, fortaleza. De lo que sea, ¿sí? De nivel, pensemos lo que sea. Dios me manda una prueba a nivel 8. O sea, yo no la puedo pasar. Cuando me manda la prueba a nivel 8, ¿qué hace Dios? Me manda en el paquete virtudes para que yo pueda pasar la prueba. No es que Dios me manda una prueba al nivel que yo estoy. No es eso, porque si no la prueba nunca me haría crecer, me mantendría. ¿Qué hace Dios? Me manda un pack. El pack me manda la prueba a nivel 8, yo estoy a nivel 3, pero la prueba contiene en sí un plus extra para poder pasarla. Entonces cada prueba viene consigo virtudes que yo no tenía antes. Por eso muchas personas dicen, bueno, yo no sé hablar en público, así que no voy a hablar en público. Dios dice, no seas tonto. Decí que vas a hablar en público, yo te voy a mandar la fuerza. Si tendría que ser dicha tus palabras, ¿no? Si no tenés nada que decir, no. Pero hay gente que tiene miedo a hablar en público, tiene mucho que decir. Entonces, ¿qué Dios qué te dice? Vos ponete a hablar en público, yo te voy a mandar la fuerza. Cuando vos asumas responsabilidad, yo te mando una fuerza extra que no tenías antes, porque asumiste la responsabilidad. No es que vos tenés que asumir responsabilidad dada a tus virtudes. A veces es bueno asumir responsabilidades de cosas que no sabes para que Dios te mande la fuerza y tener cosas nuevas. Cuando uno hace una clase a una persona, y por eso dice, Pirkei Avot dice, hacele harab. ¿Qué quiere decir hacele harab? Que hagas para ti un rab. ¿Qué quiere decir que hagas para ti un rab? Quiere decir que el receptor, el alumno, hace al rabino. Cuando uno habla y nadie lo escucha, entonces si yo tengo una clase de una persona quizás, bueno, no hablemos en cantidad, de que las personas no me escuchan, Dios no me va a mandar la capacidad o yo no tengo ganas de hacer clase, o lo que sea. Dios me manda la capacidad gracias a que hay gente que quiere escuchar gracias al receptor, no al dador. El dador da mejor clase porque el receptor está recibiéndolo. Porque Dios te manda en la prueba, te manda ahí mismo una fortaleza. ¿Ya nos querés preguntar algo? Que está la mano levantada. ¿No?
No, no, era de antes. Era de antes.
Perdón. Quiere decir eso, que Pesaj es entender que tenemos un propósito, que cada uno tiene un propósito en sí, no por lo que tiene, sino por lo que es. Y quizás no por lo que es, sino por lo que puede llegar a lograr. Y por eso Dios te saca esos Pesaj, esos altares, esos hacer un salto de los que no valen, en ese caso los idólatras, y sacar a vos que tengo fe en vos. Después de Pesaj viene Matzá, que es hacerlo ahora. No esperes, no deje que pase el tiempo. Y tercero, obvio que hay obstáculos, pero los obstáculos no vienen a tirarte abajo. Los obstáculos son los que te dan vida, son los que te levantan, son los que te dan virtudes que no tenías hasta ahora. Por eso el que no dice Pesaj Matzá Umaror no cumplió la mitzvah. Y esto que voy a decir ahora, que es profundo, pero es para concluir con esta historia. Es muy importante los cuentos que nos contamos a nosotros mismos. ¿Qué narramos? ¿Qué historia contamos? ¿Y cómo nos las contamos a nosotros? Si mi valor está, de nuevo, en el auto que tengo afuera, si mi valor está en la empresa que tengo, cuando yo veo al ídolo, al Dios, atrapado en los pies de mi cama, ¿cuánto valgo? Cuando me meten a mi casa por coronavirus, ¿cuál es mi valor? La depresión y la tristeza no es porque estoy adentro, es porque perdí lo que yo sentía que me daba fuerza y valor. Entonces las cuento, la historia que me cuento es lo más importante. Y miren esto, porque basado en esto es fantástico entender Pesaj. ¿Sí? Con esto voy a cerrar, después todas las preguntas. Con esto se entiende Pesaj de una manera maravillosa. El Zohar dice así, que el éxodo de Egipto, el salir de Egipto, de la esclavitud, lo que estábamos antes era la esclavitud de la palabra. La salida de Egipto es la redención de la palabra. Ahora voy a explicar lo que acabo de decir y quiero mostrarlo como la Torah lo dice. ¿Qué pasa con un esclavo? Un esclavo empieza a perder su autoestima. Un esclavo deja de tener voz propia. Empieza a hacer lo que su amo le dice. Empieza a contarse cuentos importantes y empieza a contarse cuentos pequeños. En el mismo momento había alguien que contaba cuentos, que era el faraón. Le contó un cuento a toda la gente, que le dijo, miren, los judíos están creciendo, están reproduciendo, son muchos, nos van a quitar todo. Como lo han dicho tantas veces en la historia, nos van a quitar todo. Todo el mundo le creyó. Todo el mundo creyó la historia del faraón. El faraón contó un cuento, todo el mundo le creyó. Y ahí los judíos fuimos a la esclavitud. ¿Qué pasa? Es muy interesante. La Torá nos empieza a contar de nosotros. ¿De qué sucede? De repente el faraón nos esclaviza. Nadie dice nada. Ni siquiera los judíos. No hablamos por mucho tiempo. Los judíos éramos esclavos y la Torá nos cuenta que nos quejamos. Mataban a nuestros hijos y no nos quejábamos. Que perdimos la voz. Dejamos de contarnos cuentos de nuestra grandeza y empezamos a sentirnos pequeños. Perdimos la voz propia. Y de repente, se muere el faraón. Encontramos una rendija donde poder ver un poquito de luz. Y ahí es cuando, la primera vez de todas las para allá, los judíos gritan, ¡auch! ¡Me duele esto! ¡No quiero esto en mi vida! Y ahí Hashem los escucha y los salva. Vean cómo se llama la Pesaj. Miren, todas las cosas que hay. Primero que nada vemos, esclavo no tiene voz. Moshe, es el liberador, dice que no sabe hablar. Perfecto. Cuando nos mandaron a trabajar, ¿cómo dice la Torah que era? Abodat Perag. Abodat Perag es un trabajo duro. Pero Perag es la misma palabra de P, boca, Rag, débil. Porque a los Yehudim se nos debilitó nuestra voz. ¿Quién nos debilitó nuestra voz? El paró, que paró es P-Ra, que es boca mala. ¿Y cuál es la festividad que tenemos? Pesaj, la boca que relata. que empieza a contar historias, que empieza a contar cuentos, cuentos positivos. ¿Y a dónde nos vamos? Al Midbar. Que el Midbar es desierto, pero Midbar es de Medaber. Nos vamos a hablar. Y cuando cruzamos el mar empezamos a cantar. Un pueblo que perdió la voz empezó a hablar, empezó a tener voz. La peor esclavitud de nuestra vida es cuando perdemos nuestra voz, cuando la voz propia se pierde, cuando dejamos de contarnos lindas historias y cuentos sobre nosotros mismos, cuando el faraón nos agarra y la boca mala habla sobre nosotros, cuando empezamos a creer que en verdad nuestra vida se basa en cosas externas. Todas esas cuentos e historias que nos contamos son lo que nos saca de nuestro eje, de lo que es un Adam, lo que es un hombre, lo que es el propósito, y eso es lo que es nuestra vida. Cuando volvemos a recordar que somos libres, y libres quiere decir que somos libres de contarnos la historia que queramos para poder lograr los éxitos que nosotros queramos, porque todo está en las historias que nos contamos. Todo está en los cuentos que nos contamos. Entonces, cuando le damos fuerza a esas cosas que no tienen valor, cuando inflamos cosas que tienen aire, que realmente son puro aire, perdemos la importancia del ser humano. Y esa es la gran diferencia de meter a Dios en nuestra vida. Dios no es un concepto. Dios no es un ser que está arriba. Y esto para mí es lo más importante de contarlo siempre, porque siento que hemos... Perdón, no sé si hay gente nueva que no me conoce, de que estoy loco, pero como dice Nietzsche, hemos matado a Dios. Y realmente lo hemos matado. Porque cuando pensamos que es un ser que está arriba, lo estamos matando. Dios es igual, y cuando quieran hacemos esta clase, Dios es igual, o alias, propósito. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando que hay un propósito, porque si hay un creador, quiere decir que el que crea, lo crea con un motivo. Si te creó a vos, si te dio otro día de vida, no es porque la suerte de la humanidad dio otro día de vida, sino realmente que hay un propósito en tu existencia. Cuando hablamos de Adam, que es hombre, está hecho con la palabra que es Dam, sangre, y la Aleph, que es Dios. Cuando el hombre piensa que es solamente un ser de sangre, que simplemente es una cosa azarosa, una suerte de la humanidad y por eso estoy vivo, no hay un propósito intrínseco en mi ser, me transformo simplemente en sangre. Cuando meto la Aleph, cuando meto a Dios en mi vida, quiere decir meto propósito, que mi vida tiene un propósito, me transformo en un Adam. Y eso mismo está la palabra Golá. Golá es exilio. Geulá es redención. Golá y Geulá tienen las mismas letras, excepto la Aleph. La Aleph es meter redención al exilio, meter a Dios en el exilio, meter al propósito en nuestras situaciones de la vida. Por eso cuando alguien le fallece una persona a lo Aleinu, cuando alguien le pasa un momento difícil, ¿cómo decimos? Usamos un nombre de Dios que es impresionante. Solamente nosotros podemos tener un nombre tan impresionante de Dios. Es el nombre que usamos, Makom. Makom quiere decir lugar. Decimos lo aleino que no nos pase a Makom y enajem et hem. Lugar de y enajem, ¿cómo se dice? Nahamu. Vamos. Consuelo. Lugar te dé consuelo. Makom y enajem et hem. Lugar te dé consuelo. ¿Qué lugar me estás hablando? Y esa es la gracia del judaísmo. Dios es el lugar. Quiere decir que Dios es el lugar. Dios no está en el mundo, sino que el mundo está dentro de Dios. Vos podés escaparte de tu realidad. Cuando te querés escapar de tu realidad y no enfrentarla, te estás escapando de Dios. Cuando silencias tu voz, te estás escapando de Dios. Porque Dios es la realidad del mundo. No es un ser que es la realidad, sino que es la realidad. Cuando uno mira los ojos a la realidad, cuando uno se encuentra con el lugar, con el Makom, empieza a encontrar consuelo. ¿Por qué? Porque empieza a encontrar propósito, y eso es Dios. Dios es el propósito de la creación, tal como el ser humano es el propósito de la creación. Cuando estas dos cosas se junta el propósito de Dios como creador y el propósito del ser humano como creador de su propia realidad, y eso es enfrentar nuestra vida. Y por eso dice Shai Stau, muy interesante, con esto ya cierro, la diferencia entre fantasía y fe es que la fantasía la creamos en nuestra mente para escaparnos de la realidad. La fe es algo que usamos en nuestra mente para enfrentar la realidad. La fe no es escaparse de la realidad, sino que es meterse en la realidad. Conectarse con Dios no es irse hacia un lugar arriba o afuera, no es la capacidad de entrar al mundo y conectarse con el mundo y encontrar propósito en él. eso es todo lo que es la liberación de Egipto. Matá, Pesaj primero, hay un propósito en vos. Matá, hacelo ahora. Maror, la amargura también tiene propósito. ¿Por qué? Porque la amargura te transforma en el ser humano que sos hoy. Y si esas tres cosas las juntamos y las enfrentamos y las vemos dentro nuestro, las trabajamos, encontramos nuestra voz, y esa voz es la voz de la libertad. Dios quiera que podamos encontrarlo, que podamos romper todos los virus físicos y virus espirituales en nuestra vida, que nos ayude a encontrar con el verdadero lugar del mundo, el verdadero propósito, y el verdadero propósito de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, que si estamos vivos hoy es porque hay un propósito. Y justo leí, yo sé que hay muchos que quizás les gusta, yo no quiero ir en contra de nadie, pero estaba leyendo Yuval Harari, dice Las enseñanzas del siglo XXI, y ahí habla mucho sobre... sobre las historias que nos contamos como religión, como que tira abajo todo. Y él dice al final, de alguna manera lo estoy limitando lo que él dice, pero dice, cuando uno no tiene estos cuentos, no tiene estas historias, en verdad lo único que siente que es el propósito es el amor. Y a mí me encantaría mandarle un mensaje y preguntarle, ¿qué pasa? Estoy solo en mi casa, en cuarentena. Ahora por lo menos nos podemos ver en internet. Pero imaginemos que los aleinos nos cortan internet también. Estoy solo en mi vida y no encuentro amor para darle a alguien. Entonces, que mi vida pierde el propósito. La idea de que nosotros entendemos que el propósito está todo el tiempo. Vamos a entender, no entender el propósito. El propósito no depende de otro. Depende del propósito donde está. Cada momento hay un propósito. Y esa es la conexión con Macom, el lugar donde estoy. Como le dijo a Shema Moshe, ese lugar es un suelo santo. El lugar donde estás es un suelo santo, no importa cuál sea. Es el lugar que tenés que estar. Y en ese lugar te vas a encontrar con Dios. Ese es el propósito. Entonces, nosotros, a veces la gente piensa, creen que los judíos o las religiones piensan en un Dios lejano. Dios para mí, y creo que es lo que el judaísmo piensa en su gran magnitud, es la capacidad de enfrentar nuestro día a día con propósito. Eso es conectarse con Dios, el propósito de la humanidad y el propósito de toda la creación. Encontrar un propósito constante en cada cosa que hacemos, conectarse con el lugar donde estamos. Y de esa manera que así lo podamos hacer, que sea con propósito, incluso la cuarentena en nuestras casas, estemos acompañados o estemos solos, porque incluso el que está solo también tiene un propósito, en ese lugar, en la soledad de ese lugar, también hay un propósito. ¿Cuál es? Cada uno lo puede saber. A veces las respuestas solamente pueden venir de uno mismo, no puede ser que alguien te responda, tiene que venir de uno, y cuando uno empieza a encontrar las respuestas, la vida empieza a tener alegría y felicidad, sea donde sea que estoy, en los mejores momentos o en los peores, en el cielo o en el infierno. Que Dios quiera que podamos lograrlo, que estemos en el buen lugar siempre, que encontremos quizás con libertad de cada uno y que la voz pueda salir, que sea la voz de cada uno, la voz personal que tenemos. Quizás Kasher Mesameaj, les cuento las clases que tenemos, bueno, para jóvenes tenemos mañana, que va a tener que ver cómo hacer un ceder. Si los grandes también quieren, me pueden mandar un mensaje y hacemos también cómo hacer un ceder, los que por primera vez quizás les toca liderar, dirigir un ceder, darles algunas y alguna ayuda de cómo hacer un ceder. Igual hoy día ya dijimos algo, que sea algo personal, que sea una historia que estoy viviendo. Pero más allá de eso, vamos a hablar de otras cosas. También hay clase de mujeres todos los días, creo que mañana en la mañana, a la Hot de Pesaj. El jueves, la noche, yo doy una clase de mujeres a las 9 de la noche. En verdad era para Chile, pero incluimos a todas las mujeres que se quieran sumar. Así que eso hay, estamos mandando mensajes también de que la Keila Sefaradí también tiene muchas clases ahí que tiene, yo sí también mando clases, así que en todos lados hay clases, y creo que es bueno conectarse un poquito, creo que hoy día más que nada tenemos que estar unidos y conectados, así que bueno, gracias por pasar este tiempo, por escuchar, y que tengan buenas noches todos. Si alguien quiere hablar, lo abrimos. Este no es Kasher.
Gracias.
Gracias, Rabino.
Bueno, un placer. Los que quieran mandar preguntas, los que quieran preguntar ahora, dejo abierto, como siempre, a lo que quieran.
¿Cómo hacemos para contactarlo, para poder escuchar los shiur de mañana? Porque yo estoy en Costa Rica. ¿Cómo hago?
Dame un segundo. Mando el link.
Ok.
Mando ahora mi número acá. Ahí okay, escrito.
Listo.
Y
excelente.
Tú escríbeme, yo te mando el link. A ver, un segundo.
Buenísimo. Mucho gusto.
Un gusto. ¿Costa Rica?
Soy venezolana, pero vivo en Costa Rica.
Muy bien, bueno. Este es mi número, no sé qué hay que marcar antes. si alguien sabe que ayude, ese es mi teléfono.
De acá. ¿Tú eres de Argentina?
Yo soy chileno, pero hablo como peruano. Soy chileno, pero
yo tengo como yo, una mezcla.
Estuve acá hace como 9 años, casado con Argentina, así que hablo medio raro.
Sí. Ok, dice que no. Más 500, a ver si está, antes poner 549.
Okay. Ahí está. ¿Y cómo te enteraste ahora?
No sé, tantos leaks y tanto que estudio todo el día, bueno, 6 horas al día, lo logré meterme, no sé.
Fantástico. Así. Creo que están, creo, si no me equivoco, está en Facebook también.
Sí.
Uh-huh. Te mando ahí el...
Ah, ya sé de dónde, de los sure que mandaron de Dina Rousseff, de ese grupo. Ahí está. Bueno, sí.
Por ahí va a aparecer, así que si no te metes ahí en Facebook, que nos escribes ahí.
Dice 549 y después no está el teléfono completo.
Es que estaba arriba, pero no importa, no te preocupes. Métete en Facebook, Keila de Valle, y ahí escribíme en el chat, perfecto, y te respondemos. Más fácil.
Excelente. Dale. ¿Vale? Buenísimo. Dale. Gracias. Igual.
¿Alguien más quiere decir algo?
Saludos de Guatemala.
Saludos Guatemala de... también, qué bueno. Todo el mundo está acá. Ahora, si no me equivoco, ahí. Ahora, para los que quieran, creo que hay una clase de Manis Friedman con traducción al español. Déjenme ver a qué hora empezaba.
A las 21:30 está la charla de Manis Friedman.
¿Y cómo hacemos para mandarlo por acá?
No sé,